Bueno, comenzamos introduciéndonos en este tema recordando que el Evangelio de la Creación, la luz que ofrece la fe, comprende el capítulo segundo sobre la carta encíclica del Santo Padre Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Y bueno, el Papa comienza preguntándose y preguntándonos ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? El Papa no ignora que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. No obstante, la fe nos ofrece una luz en el camino con la cual podemos iluminar también. Y para ello está la palabra de Dios, que ilumina toda la realidad humana, desde la creación del hombre a lo largo de toda la historia, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, como el arte y la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Porque si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido hasta hoy, sobre todo en estos últimos dos siglos, la llamada era industrial, entonces, ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa, con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. Recordamos que la fe y la razón no están divorciadas, ¿no? En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos para buscar juntos caminos de liberación, el Papa quiere mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Por eso es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones. Importante, ¿verdad?
Sí.
Tener esa conciencia para que no nos quedemos siendo meros habitantes, ¿no? de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, sino que, como nos exhortaban los pastores, nuestros obispos, lleguemos a ser verdaderos ciudadanos. Porque un habitante, bueno, llega a un lugar, acampa, lo disfruta y luego se va. En cambio, un ciudadano llega a un lugar, se compromete con él, trata de mejorarlo, de conservarlo y de cuidarlo, ¿no? Es importante este pasar de meros habitantes a verdaderos ciudadanos.
Y el Papa Francisco, Padre Omar, justamente dice, ¿no?, en este capítulo segundo, que no ignora, ¿no?, que algunos rechazan la idea de un creador, tanto en el campo de la política, del pensamiento, ¿no? Pero igual él apuesta para que entremos en este diálogo, en este compromiso entre la razón y la fe, ¿no?, entre la ciencia y la religión, como vos bien nos decís, Padre Omar.
Sí, sí. A pesar de eso y teniendo en cuenta eso, el Papa igual hace su aporte y reafirma, ¿no?, la importancia de lo que pueden aportar las religiones, no solo la religión cristiana o la Iglesia Católica, sino todas las religiones que pueden ofrecer a contribuir a realizar o conseguir una ecología integral para un desarrollo pleno de la humanidad. Porque sin esa ecología integral, el desarrollo siempre vendrá, pero vendrá desordenado, ¿no? Y puede ser incluso caótico. Por otra parte, si bien la exílica se abre a un diálogo con todos para buscar juntos caminos de liberación, el Papa quiere mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forma parte, los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe.
Padre, Padre Omar, ¿estás ahí, no?
Sí.
Ah, bien. Estamos escuchando atentamente, Padre, lo que estás reflexionando sobre la creación y yo te propongo que vayamos a una primera pausita musical para que nuestros oyentes puedan ir encontrándose con esos relatos bíblicos de los que vamos a hablar en el próximo bloque que hablan de la creación de Dios, ¿no? Yo recuerdo el de Isaías, que dice que no cae la lluvia en tierra sin que vuelva, algo así dice la palabra de Dios y me encanta. Isaías 55 creo que es, que me encanta porque no nada cae en tierra, digamos, ninguna anuncio que hagamos cae en tierra sin dar sus frutos, ¿no? Eso es lo que habla la palabra, pero lo simboliza con la imagen de la lluvia. Padre Omar, bueno, vamos preguntando a nuestros oyentes entonces qué textos bíblicos nombran o hablan de la creación de Dios al 0810-7x7. Si quieres dejar tu mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. 13:27 minutos, seguimos disfrutando juntos. Que venga tu reino hasta las 2 de la tarde.
Lo que me has dado me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso esa condición de ser la presa del que alimenta solo su ambición. Yo no me quejo de tu progreso, civilización, pero tus pasos andan de brazo de la sin razón. No quiero verte traer la muerte, la desolación. Quiero la vida sin una herida en el corazón.
Los Guairas, Civilización, bonita canción la que estamos compartiendo. Estamos como todos los lunes dialogando con el padre Omar Quinteros desde Famatina, La Rioja. El tema de hoy, qué bonito tema, padre, la sabiduría de los relatos bíblicos que hablan de la creación, ¿no? Y ya hay algunas respuestas a lo que preguntábamos. Si querés, las comparto, padre.
Sí, cómo no.
Bueno, por aquí nos dicen, la creación, habla de la creación en Génesis capítulo 1 y en el Salmo 104 dice, paz y bien, nos deja este mensajito en Marta creo que es, sí. Bueno, muchas gracias, Marta, te mando un abrazo grandote. En la creación, en el Génesis, claro, en el capítulo 1 que habla de la creación de Dios, cómo Dios va haciendo el mundo, ¿no? Y el Salmo 104, ya lo vamos a buscar. Y por aquí, ¿qué dice? El texto que habla sobre la creación es el libro del Génesis 1:25. Hace poquito lo vimos con los niños de catequesis, nos dice María Eva, desde... Acá no tengo el lugar. Cristo... Bueno, no sé dónde mandan este mensajito. María Eva nos manda este mensaje. Por aquí, Javier desde La Rioja, padre... Dice que reconoce tu obra, dice. Otro grande, dice, fue Angelelli, que venía de Córdoba y se quedó en La Rioja. Hizo tanto también por nuestra tierra. Que el Señor bendiga tu valentía, Padre Omar, y que sigas cuidando, como lo has hecho hasta el día de hoy, de la naturaleza. Dios te proteja. Bueno, ¿qué más? Hola, Gaby, te estoy escuchando. Buenísimo el programa de hoy. Bueno, tiene que ver con esto, dice Gerardo. La fe... A ver. La fe es un maravilloso regalo de Dios, que aunque a veces parece locura, siempre va de la mano de la lógica y de la razón de nuestra realidad actual. Jesús se hizo hombre como nosotros, con la diferencia que Él no pecó, pero siempre usó el sentido común para llegar a todos los seres humanos. Jesús siempre habló con palabras simples y fáciles de entender para todos los que creen. Sin fe no somos ni entendemos nada. Dice Gerardo, con respecto a esto de la armonía entre fe y razón, padre, de la que hablabas.
Así es, qué importante es, ¿no? Y bueno, agradezco el aporte de cada uno de ustedes, de manera especial a Javier, que siempre está acompañándonos y que, bueno, esperamos que esa misión pendiente en Famatina algún día se concrete. Gracias por los inmerecidos conceptos. Bien, ya nos adentramos entonces en el tema, en el núcleo, digamos, del tema que nos ocupa hoy, que es acerca de la sabiduría de los relatos bíblicos. Y qué lindo como el Papa nos va llevando, ¿no?, a partir del libro de Génesis, precisamente, que es el que más habla acerca de la creación y de las criaturas, entre ellas la obra cumbre de la creación, que es el hombre, el varón y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, dotados de voluntad, de libertad, ¿no? Y bueno, el Papa en este punto nos dice que nos preguntamos qué nos dicen los grandes relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. Luego de la creación del ser humano, se dice que Dios vio que todo había sido hecho y era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. Atención, en estos tiempos de debate por el aborto, el ser humano no es solamente algo que forma parte de mi cuerpo, ¿no?, de mi persona, de mi individuo, sino que es alguien, por lo tanto, alguien diverso a mí. No es un apéndice al que yo puedo extirpar. Es otro ser humano, otro individuo, con un alma inmortal, con una dignidad única e irrepetible y exclusiva. Es capaz de conocerse, de poseerse y de dar libremente y entrar en comunión con otras personas. San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. Como solemos decir con frecuencia, Dios no juega a los dados con nosotros, ¿no? Dios no juega a los dados con la creación, con el universo. Todo tiene un orden, todo tiene una voluntad, ¿no? Y es ese creador que le ha dado origen, principio y fin de todas las cosas. El creador puede decir a cada uno de nosotros: antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Ojalá tomemos plena conciencia de esto, ¿no? Para que así, al mirar el misterio del hermano, el misterio del otro que está frente a mí, en él también descubramos esa presencia divina del amor de Dios, que ese Dios, Padre, que lo pensó o nos pensó desde la eternidad y nos ha querido, nos ha amado, nos ha dado la existencia, nos conserva en esta vida y, como si todo eso fuera poco, además nos ha salvado en su Hijo Jesucristo. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Esto lo reflexionábamos y lo dimos un poquito como consigna el lunes pasado, ¿verdad? En el programa del lunes pasado. ¿Cómo vivo yo mi relación, mi comunión con Dios, con el prójimo y con la tierra o con la creación, ¿no? Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esa ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Por eso es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco de Asís retornaba al estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono y el desprecio de los más frágiles y, por último, los ataques a la naturaleza. Profundo esto y conmovedor, realmente.
Es grande, ¿no? Y es muy actual, madre, ¿no? Como vos decías al comienzo, estos ataques, esta ruptura que hemos, como seres humanos, hemos hecho con la naturaleza, ¿no? Y hasta con la propia vida, con la propia creación, que es la vida humana, que en estos momentos está en riesgo, como vos decías, por esta ley que se quiere legalizar, la del aborto. Tenemos mucho para trabajar en esta reconstrucción, podríamos decir, ¿no? O no, nuestra volver a estar en sintonía con la creación de Dios.
Vaya si tenemos que trabajar y orar mucho, ¿no? Trabajar afectiva y efectivamente. y para ir restaurando o restableciendo estas relaciones, ¿no?, tan deterioradas, estas relaciones rotas con todo el entorno, no solo el entorno humano, sino también la creación entera. Uh-huh. Y bueno, para eso ya sabemos que el enemigo principal de todas estas relaciones heridas, rotas, deterioradas, es el pecado, ¿no? El querer ser nosotros como Dios, porque de ahí parte todo, ¿no?
Claro.
El querer ser como dioses, uh-huh, y querer dominarlo todo y querer disponer sobre todo. Bueno, es toda, sí, una tarea que nos está esperando todavía, porque apenas estamos tomando conciencia de esto.
Pero esto de querer ser como dioses está bueno que lo resaltes, Padre Omar, porque me parece que es el mal de este tiempo, un poquito de todos los tiempos, pero me parece que se está haciendo como más fuerte en este tiempo. El Papa Francisco decía hace poco que le preguntaban sobre el infierno y él respondía que el infierno, a unos niños, el infierno no es otra cosa que decirle no a Dios, ¿no? Vos quédate ahí, yo no te necesito, porque en realidad yo soy el Dios de mi propia vida, ¿no? Esto es para tener en cuenta, por lo menos nosotros los cristianos que intentamos seguir a Jesús todos los días.
Sí, pues el divorcio de Dios en la que ha incurrido esta sociedad postmoderna, ¿no? Y no somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Se ha dicho que desde el relato del Génesis se invita a dominar la tierra. Se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas.
Si te parece, padre, hacemos una pausita. Hacemos una pausita, sí. Padre, tengo algunos mensajitos, pero después de la pausa los seguimos invitando que dejen los oyentes sus mensajes grabados al 0810-7x7. También podés dejarnos un WhatsApp 3518-171-593. Cuando regresemos, seguimos charlando con el padre Omar Quinteros y recordando esos relatos bíblicos que hablan de la creación.
Latiendo con dignidad. ¿Qué está. Aquí están tus huellas, cuídalas.
Templado, húmedo y inestable allí, en este paisaje que tenés, te vamos acompañando y haciendo juntos que venga tu reino. Estamos dialogando con el padre Omar Quinteros en este tema de hoy que tiene que ver con la creación, con el evangelio de la creación y la sabiduría de los relatos bíblicos que hablan de lo creado por Dios, el ser humano, las plantas, las flores, como hablábamos esta mañana. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la creación, el sol, la lluvia, todo eso que nos da vida cada día. Padre Omar, tengo algunos mensajitos, si querés los compartimos.
Sí.
Bueno, por aquí, desde Buenos Aires nos dice, la creación es lo más maravilloso que Dios nos regaló. El tema de la creación lo vimos el sábado con los adolescentes que van a tomar la confirmación. Dice, qué lindo. Bueno, somos de la Capilla Sagrada, Parroquia Cristo Obrero, de la familia de la diócesis de La Ferrière. Muchas gracias. ¿Qué más? Por aquí dicen el relato bíblico, Isaías 46:26, el Salmo 115:15 y el Salmo 148. Bueno, dan como muchos relatos bíblicos. Dice, toda vida vale, esa es la espada de la palabra o a favor de las dos vidas. Bueno, también hablando de la creación. Saludos al padre y a Gaby. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más por aquí? Nos dejan Isaías 49:16, te llevo tatuado, que la palabra dice, yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Qué bonito. El Salmo 139 nos deja Mariela desde Mendoza, que dice, mis huesos ni te estaban ocultos cuando yo era formado en lo secreto. El Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien para habitar su tierra y vivir tranquilo. Los pobres heredarán la tierra, son algunos de los relatos bíblicos que nos dejan Padre Omar. Y Carmen, desde San Andrés, Buenos Aires, que está cumpliendo años, nos dice en Job 41, capítulo 41, que dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Bueno, hay muchos relatos bíblicos que van recordando nuestros oyentes que hablan de la creación de Dios, Padre Omar. Bueno, estábamos en esto tan bonito, ¿no? Estos relatos que nos compartías y cómo el Señor se va haciendo presente a través del Evangelio, mostrándonos el misterio de la vida y el misterio de todo lo creado, ¿no?
Sí, pues es importante leer los textos bíblicos, porque todos nos dejan un mensaje que confirma realmente la maravilla de la creación que contemplamos con nuestros ojos, ¿no? Así que palpamos con nuestras manos de esta creación de Dios en la cual estamos inmersos cada día, y que si tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, podemos disfrutar tanto de la belleza de una flor, como del canto de una ave, el arrullo del agua correr entre las piedras, tantas cosas hermosas y tan simples con las que Francisco de Asís disfrutaba y se gozaba, y de la que yo también gusto con frecuencia cuando vuelvo a mis pagos detrás las sierras, disfrutar y gozar. Y bien, los salmos con frecuencia también invitan al ser humano a alabar al Dios creador, ¿no? Como los profetas también, como acaban de aportar los hermanos oyentes. Importante entonces leer los textos bíblicos y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, la tierra es del Señor, no nos pertenece. más bien nosotros pertenecemos a la tierra. A Él pertenece la tierra y cuánto hay en ella, nos dice, ¿no?, el libro del Deuteronomio, en capítulo 10 o el Salmo 24. Por eso Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra. Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano dotado de inteligencia respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque Él lo ordenó y fueron creados. De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano varias normas, no solo en relación con los demás seres humanos, sino también en relación con los demás seres vivos. Yo me acuerdo cuando, estando aquí en Famatina, mis primeros años, estalló este conflicto con la minería, y yo desde sus orígenes, más por intuición que por intuición bíblica y convicción humana, tomé una postura contraria, ¿no es cierto?, a la explotación de la tierra bajo la mega minería a cielo abierto. Muchos me cuestionaban, pero ¿por qué? ¿En qué se basa usted? ¿Qué criterios o qué fundamentos puede darnos como sacerdote para no querer el progreso, el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y bueno, bastaba esto, saber que cuando se pasan los límites del respeto, cuando se transgreden las normas, ya no solo morales, religiosas, sino aquello que dicta en nuestro corazón la ley natural, que es que debemos respetar, cuidar, preservar y sobre todo delegar a las futuras generaciones un lugar habitable. Yo creo que eso es suficiente para uno darse cuenta de qué lado debe estar, de qué lado debemos ponernos, ¿no? Bueno, también
claro.
La Biblia nos habla acerca del descanso del séptimo día y se nos propone, no lo propone solo para el ser humano, sino también para que se repose el buey y el asno, nos dice el libro del Éxodo, ¿no? De este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas. Estamos llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria, porque el Señor se regocija en sus obras. Qué bonita esta frase, ¿no? Que todos los seres vivos dan gloria a Dios con su existencia.
San Francisco de Asís decía esto, ¿no? Lo tenía muy claro él.
Sí, de allí que llamaba hermanos a todos, ¿no? Hasta el más simple gusanillo era su hermano, ¿no? Porque ciertamente, a mí, desde que tomé conciencia de esto, también me ha enriquecido muchísimo en mi relación no solo con Dios, sino también con los hermanos y con la creación entera, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que veo, que todo lo que escucho, que todo lo que se me pone, se me cruza por el camino, da gloria a Dios con su existencia, como también nosotros debemos darlo, debemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Reconocer a nuestros seres vivos que tienen un valor propio y ante Dios. Hoy la Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas, y nosotros pudiéramos disponer de ellas a nuestra voluntad. Las demás criaturas, en las demás criaturas se podría hablar de la prioridad del ser sobre el ser útiles. Es más importante el ser por sí misma que la utilidad que nosotros podemos darles a las demás criaturas, si bien están a nuestro servicio, ¿no? Porque toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Entonces, las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas y de los seres. Yo por ahí pienso, por ejemplo, en lo que es los grandes abusos que a veces cometemos con los animales, ¿no? En la tracción a sangre. Si bien se dice que la patria se hizo a caballo, pero cuántos sacrificios, ¿no? En las demás criaturas, a veces uno ve carros, ve caballos tirando carros sumamente cargados en las calles, animales que apenas pueden moverse, totalmente desnutridos, a veces hasta llegan a parir en las veredas, ¿no? Qué sé yo, el uso sádico prácticamente que hacemos a veces de otros animales para nuestra recreación, como son las riñas de gallos, riñas de perros, las gomas, todas esas cosas que a mí en lo particular y en lo personal también he hecho un clic en mi vida y en mis conceptos. Yo antes miraba una doma y me complacía en verla, y la verdad que sufría cada vez que un caballo estaba a punto de voltear a su jinete o lo volteaba por el golpe que se pegaba, ¿no? Hoy evito verlas porque me causa violencia ver el maltrato que le damos a los animales. Esos seres que Dios los ha puesto a nuestro lado para que caminen junto a nosotros y para que nos ayuden, para que sean nuestros colaboradores, pero no son cosas, no son objetos de las que nosotros podemos disponer a nuestro antojo.
Esta cultura del descarte, padre, ¿no? Que nos va como comiendo a todos de a poquito y uno como que va relativizando todo y viendo todo como muy normal, como esto, ¿no? De objetivizar, de tomar como objetos a los seres humanos y no solo a los animales, sino a los seres humanos también, ¿no? Uno ya deja de ser un ser humano, sino que pasa a ser una cosa, un objeto, que yo puedo disponer a mi gusto y placer, ¿no? Pero qué bonito esto que pudiste transmitirnos hoy, padre, porque también puede llegar a hacernos un clic a cada uno de que los demás seres vivos tienen un valor especial y único para Dios también, ¿no? Y que nosotros debemos resguardar.
Tal cual. Y sí, como tú lo dices, ¿no? A veces el trato o maltrato o destrato que le damos a los animales, pues lo hacemos también con nuestros semejantes, con los hombres, ¿no? Uh-huh. De allí que en la narración sobre Caín y Abel vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto, a su vez, provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta, ¿dónde estaba Abel?